Buenas tardes, doctor Orlando Barrientos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, señor?
Y yo bien, gracias por lo del señor, doctor. Lo que quería es preguntarle, doctor, que como usted es el abogado del sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, y bien, bueno, se hizo público de que él parece que estuvo con un contacto estrecho. ¿Hay una dilatación nuevamente del juicio?
Sí, no, lo que hay es un distanciamiento, pero el juicio sigue, continúa con la misma programación que tenía de la serie de testigos. Él se encuentra en su domicilio, que fue un domicilio acá en la capital, y desde ahí, vía Zoom, se hace el debate. Sí, la mayoría de las personas, así como los testigos de Belén, claro, fueron por vía virtual.
Claro. ¿Sí? Bueno, no le voy a preguntar a usted porque seguramente me va a decir que es inocente, ¿verdad?
Claro, o sea, acá yo me llevo no de lo que yo piense, sino de lo que yo creo que tenemos, que son elementos de pruebas documentales en las cuales acreditan que mi asistido no cometió lo que dice el artículo 119, tercer párrafo, en relación al cuarto párrafo. Acá, en principio, tenemos que tener en cuenta cuándo fue el hecho, que fue en el año 2015, sí. Y la reforma del código fue en el año 2017, con lo cual se lo está juzgando ahora. O sea que estamos hablando de que está siendo juzgado por una ley futura, la ley del 2017, siendo que el hecho fue en el 2015.
¿Y esa ley? ¿Entiende?
No, o sea, se pidió la nulidad, sí, uh-huh. Se pidió la nulidad y estamos para el momento de la sentencia, ahí sabrán aplicar ese artículo, que es el hecho de gravemente ultrajante, a lo que es ahora el abuso sexual que establece el artículo 119. El tema es así, o sea, acá hablaba antes de cualquier por cualquier vía, hablaba el abuso por cualquier vía, o violación por cualquier vía, hablaba el viejo artículo. Ajá. Y acá en el 119 recién ingresa la felatio, o sea, ¿me entiendes? O sea, el abuso sexual que, ajá, se le llama felatio, aparte por las otras vías. Antes decía cualquier persona, acá dice de uno u otro sexo. Claro. O sea, hay variantes que no lo preveía el artículo anterior, que no nos olvidemos que las normas en cuanto al Código Penal son conductas tipificadas, o sea, se la conducta y de acuerdo a la conducta se aplica una sanción, ¿sí? Sí. O sea, que deben estar tipificadas antes de aplicar. Si no existe una aplicación, ya vamos a violentar el principio de reserva, de legalidad y de reserva. Ajá. Que las acciones privadas de los hombres quedan reservadas a Dios y exentas de los magistrados. Claro. Considero que estamos ante esa figura. Ese es uno. Y bueno, y con respecto al hecho en sí, considero que la acusación no corresponde. Hay elementos, no nos olvidemos que ella tenía 16 años y él tenía más de 20 años, o sea que hablamos de muy poca diferencia de edad, y hablamos de elementos tecnológicos, sí, los cuales acreditan que había un noviazgo entre estas dos personas.
Ah, o sea, había, sí, porque yo escuché más o menos en algún lugar de que él dijo que estaba enamorado.
Así es, acá hay varios elementos que en su momento estas personas tenían un noviazgo. Claro. Un noviazgo. Incluso, de acuerdo a todos estos elementos, vemos que hay una gran extensión, casi 500 fojas. Claro. De grabaciones, sí, y de tomas de captura, en las cuales ellos tenían sus charlas, sus conversaciones, sí, y que eran más bien consentido todo lo que hablaban. Y bueno, y por último, que no existió ese gravemente ultrajante que habla la figura, que no estaba contemplada en el artículo, porque de acuerdo a las pruebas que hay técnicas, sí, en ningún lado se habla de ese tema, siendo de que sí se hablan de cariño, de amor, de elementos de ese momento que se mandaban estas dos personas.
Ah, perfecto. Escúcheme una cosa. Ella, bueno, de todo modo, ella era menor de edad, ¿no es cierto?
16 años. Y ella 16 años. Podría haber entrado, se acuerda usted, en el viejo artículo del 120, que era el estupro, que se le llamaba, sí. o aprovecharse de la inmadurez de una menor. Pero le vuelvo a repetir, hay que demostrar ese que hubo una relación, a ver, más íntima, claro. Acá no hubo ni eso, o sea, únicamente eran palabras más bien eróticas, pero nunca hubo nada de eso.
Y acá hubo de ambos lados.
No, tampoco. Ahora, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Uh-huh. Muchas veces, como digo siempre, los medios de comunicación, que son comunicadores sociales, así como podemos, por una primicia, terminamos denostando o lastimando o arruinando muchas cosas, claro. Hoy en día. Entonces, por eso yo siempre digo y exhorto y pido que debemos ser muy cuidadosos con respecto a los comentarios, o por una primicia muchas veces lastimamos y no nos damos cuenta y después ya es tarde.
Doctor, ¿usted desde el comienzo lo lleva al caso o fueron...?
No, yo lo comencé el día viernes, la semana anterior. Yo un día, que fue el día viernes, sí, claro, la semana anterior.
O sea, que hace una semana lo lleva al caso usted.
No, hoy es martes. Sí. Fue el viernes pasado... Sí, comenzó el debate el viernes pasado.
Sí, sí.
Y yo me hice cargo el día lunes, martes, cuando cuando quedó sin abogado.
Ah. ¿Sí?
Cuando quedó sin abogado.
Ajá. ¿Antes ahí quién estaba de abogado? A ver.
El doctor Martínez Azar.
Martínez Azar. Ah, y después ingresó.
Y estoy yo y el doctor Marcos Gandini, claro. Hijo, ¿sí?
Ajá.
Así estamos dos.
Ah, bien, si no, ¿a qué iba? El por qué le preguntaba si del comienzo lo estaba llevando usted, porque yo no, la verdad es que no sabía. Pero es porque, como se ha venido posponiendo tanto tiempo el juicio, mejor uh-huh. dicho, no sabía el por qué venía ese tipo de posponerse, ¿me entiende?
Claro.
Pero bueno, si es como usted me está comentando, sí, ahí probé que como usted dice, hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo, hay que convencerlo. Lo que pasa es que yo considero que todavía estamos en una época, en un tiempo atrás, en donde no había esa separación entre el Estado y la Iglesia.
Sí.
Porque la presión que hay de gente, quizás de ese poder de gente, ya hablamos no poder de Estado, sino de gente, que ya tienen muchas veces una condena social de algo que no fue como fue. Por eso es tan importante muchas veces empaparse y ver las cosas como son reales. De vuelvo a repetir, todos estamos en el ojo de la tormenta, todos estamos en peligro de una situación así. Por eso yo siempre pido que hay que ser muy cuidadosos, porque tenemos una madre, un padre, un hermano, ¿sí? Que nos puede llegar a pasar. Pero bueno, hay que hacerlos entender eso.
Ahora digo
que hay que ser muy cuidadoso con las pruebas que hay.
El muchacho, el sacerdote, ¿él sigue enamorado o ya perdió su enamoramiento?
Y él, no me lo transmitió, pero yo creería que sí, porque eso no se va de así tan rápido. O sea, pasaron varios años, sufrió mucho, él renunció a ser sacerdote.
¿Ah, sí?
el mismo año que supuestamente ocurrió el hecho. Ahora se dedica a la albañilería, es albañil. Muy triste. Por eso hay que ponerse muchas veces en los zapatos del otro, por haberse enamorado.
Claro.
En una ciudad o pueblo donde tenemos que rendir muchas cuentas a la misma sociedad, ¿sí?
Claro, o sea que renuncia a ser sacerdote, se dedica a otro rubro, hablemosle así.
Sí. Sí.
Y, o sea, que él no volvió nunca más a ejercer sacerdocio.
Nunca más, no, nunca más. Él pidió, él presentó un escrito en el obispado donde pedía la renuncia.
Claro, no, pero eso no lo sabía. Doctor, es muy importante saberlo.
Sí, no, él renunció.
La verdad, yo no tenía conocimiento claro de esto, ahora que... yo tengo cómo contactarme con usted, tengo su número. Me he atrevido a molestarlo. Yo sé que usted
no, por favor, no moleste, mi querido.
Quería saber, ¿ve? Y ahora me estoy dando con una sorpresa muy grande. Porque siempre se dijo
muchas veces:
el cura. Son dos cosas distintas. Claro. Sí, yo le agradezco.
Así es, que no, él renunció.
Le interesa saber la verdad. Sí. Dejemos de hacer como usted acaba de decírmelo, que dejemos de porque él es primicia o va a ser, va a ser fábula, ¿me entiendes? Y eso ya
no... Si nos remontamos a la época del 1843, acá en la época de Rosas, hubo una historia en la cual la pareja, que el sacerdote que se enamoró de una porteña en su pueblo, fue condenado, y lo fusilaron. Eso está en la historia argentina, que salió en una película hace muchos años atrás. Una historia donde se enamoran, se escapan, y estaba prohibido, era un delito grave.
Historia,
se llama la película Camila, creo que se llama. Camila, sí. Sí. Suena medio gracioso, pero lamentablemente es muy triste.
Porque me parece que lo había escuchado, leído, algo.
Y no mueren dos en esa película, sino mueren tres. Agradezcamos que no estamos en la época de Rosa.
Y sí,
eso es lo único que le digo.
O sea que...
Porque creemos, le vuelvo a repetir, estamos muy, muy unidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona católica, apostólica, romana, la cual creo en mi Dios, creo en mi Virgen, soy un fehaciente creyente, ¿sí?
Sí.
De mi Cristo.
Sí.
Y se imagina la unión que hay en el pueblo, en los pueblos más chiquitos, como el interior de la provincia, de la sociedad hacia la religión.
Así que el ex sacerdote tiene una casa acá en Capital también.
No, vive en una... está parando en un pequeño departamentito que le prestaron para que pueda parar acá hasta que pueda volver. Es muy humilde, señor. Es muy humilde. Pero no tiene idea la humildad que tiene la familia.
Mire usted.
Es hablar de muy humilde. Muy humilde.
Mire.
Yo no podría describirle. Hay que estar. Viven allá en Belén, en un lugar muy alejado. Pero muy humilde. Muy humilde, muy humilde. Por eso le digo yo, se enamoró. Él se enamoró y bueno, ahora está pagando.
Sí, enamoramiento. Pagando.
Hace 6 años que pagó, que está pagando esta angustia, esta amargura, todo esto que le está pasando.
Mire usted.
Bueno,
muy bien, doctor, mi querido. La verdad que me ha cambiado totalmente.
¿Le puede explicar? Sí, yo quiero que siempre, yo le voy a pedir esto, usted, yo lo conozco, es un excelente periodista. Yo lo que quiero que sepa, cuando yo abro la boca no es que fabule o que... No, yo digo en base a lo que yo veo, en base a las pruebas, en base a todo esto. Claro. Todos los días son golpes de tambores, de gente que se moviliza, pero realmente no conoce la verdad. No conoce realmente lo que pasó. Este ser humano, ojo, este ser humano, este hombre que se enamoró de algo natural, porque es natural enamorarse.
Y sí, no, por supuesto.
Es natural enamorarse.
Sí, así es. Bueno, él ha tenido su vocación de ser sacerdote, pero también a la vez en el camino...
Es un hombre.
¿Ah?
Es un hombre, bueno. Es un hombre.
Claro,
y tuvo su lucha. Y su lucha interna y la pelea con... Quizá el jueves va a declarar él. El jueves,
la chica, si Dios quiere, va a declarar. No.
Ya declaró en su primera... En su primer momento. Sí, declaró.
¿Y ella cuenta, digamos, toda tu historia?
No, ella niega. Ah. Ella niega, siendo que hay pruebas técnicas.
Claro.
A ver, hay pruebas técnicas... por ejemplo, WhatsApp. Acá hay un problema que viene de hace muchos años, antes del conocimiento del padre, antes del conocimiento del sacerdote. Ese ya viene un problema familiar. De ahí viene todo esto, el poder de cuatro mujeres y la prioridad de las hijas, de acuerdo a un grado de preferencia hacia su madre.
Claro.
Desde ahí viene el problema. Pero bueno, ya viene de ahí. Entonces ahora se imagina, es el centro, era la para la familia, ella era la última y ahora es la primera.
Claro.
¿Entiendes?
¿Qué pasaría si en este caso ella, que ha declarado tal o cual cosa, y usted logra demostrar que esto no es así, a ella le cae?
Yo creo que se deben remitir las actuaciones, lo que se corresponde que se remita las actuaciones a fiscalía para que, en caso de que hayan cometido un delito por falsa testimonio, por falsa denuncia, lo juzguen. Es lo que corresponde.
O sea que ella
lamentablemente
puede tener una
condena hoy tuve un profesional, que son los técnicos, un profesional, que para él tal cosa, siendo que hay pruebas técnicas,
claro.
Hay pruebas técnicas que avalan que el hecho, los hechos de que tiene la menor, la que era menor, eran anteriores a que lo haya conocido al señor Gutiérrez.
Claro,
¿entendés?
Claro.
O sea, no podemos seguir dañando, siendo profesionales.
Claro, no, por supuesto.
Si somos técnicos, auxiliares de la justicia, No podemos faltar a la verdad.
Claro,
¿entiendes? No, y asegurando y presuponiendo, si sos psicólogo, por ejemplo, vos tenés que decir la verdad.
Claro.
Decir la verdad,
sí,
no,
sí,
no
sí,
caer en la...
Perfectamente, como ¿sí? digo...
Decir la verdad, decir la verdad y cuál es tu criterio con la verdad, ¿me entiendes? O sea, acá es muy delicado el tema con respecto a los técnicos, a los psicólogos. Pero bueno, yo veré qué pediré yo, veré más adelante el psicólogo, pediré yo que se remitan las actuaciones y se investigue. Considero que no pueden asegurar algo si no pueden asegurar algo. ¿Me entiendes? No,
claro.
Si, según
acá,
su criterio, ¿cuál criterio?
¿Cuál muchacho que haya sí. ha sido sacerdote ya no puede volver atrás para ser sacerdote, suponiendo el
permiso no más allá de eso, pero el daño,
por eso, a eso me refiero.
Roguemos
por una vocación, sí. no ha llegado el sacerdote,
sí.
porque
así es,
le han puesto un chico y le digo, vos te vas de cura.
Así es. Bueno, mi jefe querido,
muy bien,
un abrazo grande. No, por favor, hasta luego,
hasta
a
luego,
su disposición. Hasta luego, mi hijo. Hasta luego.